SER Podcast. En Hoy por Hoy con Aymar Bretos, Bianchi y Caballero. En SER Podcast.
Las perlas son gemas duras y brillantes que se forman dentro del tejido blando de algunos moluscos, principalmente ostras y mejillones. Pero también son, en este programa, Bianchi Caballero, Martín Ángeles, buenos días.
Hola. Buenos días.
Ahora si hubiera aquí gente tendría que aplaudir, pero bueno, os aplaudo yo de corazón.
Los aplausos de Penélope y Bardem para
15 minutazos, ahora. 15 minutazos.
5 segundos ya me parece de bien.
Blanes, buenos días.
Hola, buenos días.
Pepa Blanes, que es la jefa de cultura, es la única invitada que se autoinvita a esta sección.
Me encanta. Hace
muy bien, claro. Blanes. 15 minutos de aplauso. ¿Tú dónde estás ahora?
Yo ahora estoy en el Hotel Excelsior, que es un hotel, el hotel Venecia. Más lujoso del Lido en Venecia, que es lujo veneciano. O sea, es un hotel, como todo lo de la isla, tiene una parte decadente y una parte lujosa, partes iguales, y estoy esperando a que los aplaudidos, Penélope Cruz y Javier Bardem, nos den una entrevista.
Mucho mejor que el puesto de la Cruz Roja donde estabas la semana pasada.
Sí, la verdad que salí ilesa. Hoy tengo que decir que llueve, entonces me pilla muy bien estar a cubierto.
Vamos escalando posiciones, está muy bien.
Me gusta.
Está muy bien. ¿Qué les vas a preguntar? ¿Les vas a preguntar cómo aguantaron la cara los 15 minutos?
Sí, porque es que a mí eso me parece, o sea, hay que ser muy buen actor, y no para, por supuesto, ellos lo son, porque están increíbles en esta película, pero que te estén aplaudiendo 15 minutos, una sala llena, todos girados hacia ti, a ti que se te sale la lágrima, que has estado 2 horas viéndote en pantalla, que entiendo que tampoco debe ser fácil, y poner cara de gracias, gracias, 15 minutos, yo eso no lo sabría hacer.
Bianchi, tú que eres nuestro termómetro de lo que sí y de lo que no, 15 wow. minutos de aplauso es como de mal gusto incluso, ¿no?
No, yo a ellos dos los aplaudiría horas. Joder, no sé si recordáis esa sesión de fotos que hizo Bardem para una revista americana que participó a Penélope sin ropa.
No me acuerdo yo de eso.
Pues ves.
Pues deberías.
Solo tienes que ver eso y ya te va a parecer que 15 minutos es poco aplauso, ¿no? para Bardem.
¿Cómo no me voy a autoinvitar a esta sección, por favor?
Sí, es tu salsa esta, Blanes. Oye, junto a Penélope y Bardem está allí en Venecia, se están estrenando otras obras como la peli sobre Elon Musk, Blanes.
Sí,
vaya
sí,
tela sí, con el documental de Musk.
Bueno, Aymar, yo creo que vamos a morir todos, o sea que
estoy viendo
el programa de hoy porque no sabemos lo que puede pasar mañana. O sea, es alucinante porque todos sabemos cómo es este tipo, las paranoias, que tiene mucho poder, que ha entrado en la Casa Blanca, que Trump le permite hacer muchísimas locuras. Pero claro, verlo en un documental ordenado cronológicamente desde los inicios, cuando encima era un tío guay, que le invitaban al Saturday Night Live, que le invitaban a salir en Iron Man, ver cómo toda la evolución y cómo tenía un objetivo desde el inicio es muy fuerte. Y un salseo que os va a gustar mucho en la sección es que yo no sabía todo lo de su vida privada, lo que hacía con las mujeres.
Define todo lo de su vida privada.
Claro. Bueno, que tenía muchas mujeres, pero en realidad no quería ninguna. Lo que hacía con ellas era procrear, porque él tenía que tener muchos hijos, algunos de madres subrogadas, otros que iba inseminando a muchas mujeres que se cruzaban, muchas influencers, y después les hacía firmar un acuerdo de confidencialidad para que no dijeran que eran las madres de esos hijos y para que esos hijos estuvieran bajo su protección a cambio de un montón de dinero, porque su objetivo, y esto sale en el documental, lo dice una influencer maravillosa que se autodefine como influencer de derechas, y dice la influencer de derechas, él quería hacer un ejército para ganar la guerra civil americana.
Dios mío.
O sea, bueno, yo tenemos me voy a meter bajo tierra.
Posiblemente tenemos soldados aquí en Madrid, Pepa.
Uy,
¿qué me dices?
Oye, ¿cómo?
Bueno, o sea, Amber Heard, ex de Elon Musk, vive aquí, en el Viso, tiene 3 hijos y siempre se habla, aunque ya no lo confirma, probablemente porque tiene un contrato de confidencialidad, pero que pueden ser hijos de Elon, aunque nunca haya hablado ni lo ha confirmado, pero bueno, fueron pareja después de que ella rompiera con Johnny Depp, y esos niños de Amber no tienen padre, pero...
Sí, se parecen, o sea, son eloncitos, se parecen.
No los he visto. Incluso
eloncitos por el Viso. Ya, eso es
a mí incluso, me han contado que Elon Musk ha estado en Madrid visitando la Amber Heard.
¡Wow! Ay, es que claro, es que Bianchi tiene información de
ahí. Ahí lo dejo. Sí.
Blanes, un beso fuerte de aquí a Venecia.
Un beso, adiós.
Las perlas en SER Podcast.
Vamos a abrir el joyero ahora sí. ¿Qué perlas nos deja esta semana en las portadas de las revistas, chicos? Bianchi.
Bueno, yo creo que Leonor, ¿no? Es la gran perla de esta semana, que sale en 3 de las 5 revistas del corazón como protagonista. Me preocupa el titular de Lola, que dice Leonor ilusionada, y yo creo que cualquier lector de Lola sabe que en la jerga Lola ilusionada es que está enamorada, pero bueno, luego dicen comienza la universidad.
Bueno, a veces cuando hablan de nueva ilusión es porque ha habido lo que mi madre denominaba un tarantrán, pero también, que lo ponen fino y dicen una nueva ilusión.
Pues en la portada de Lola dice, ¿no?, Leonor ilusionada, y para mí eso es Leonor está enamorada.
Claro, lo que pasa es que si sabes que todas las demás portadas van a llevar también a Leonor, ¿por qué apuestas tú también por Leonor?
Bueno, cada uno tiene sus lectores. Al final el lector es fiel a su revista. El que compra Lola, pues quizá no compra lecturas. El que compra lecturas, quizá no compra Lola. Esto es como cualquier cabecera, ¿no?
¿Podríamos dividir a España por lectores de revistas? O sea, hay un perfil muy concreto.
Un poquito, sí.
Un poquito, sí, ¿no?
Sí. Sí.
¿Queréis adentrar en esto o son charlos que vais a pisar?
Adéntrate tú, que tú tienes experiencia.
No, yo creo que en general el género del corazón todavía es un género un poco conservador, porque se perpetúan, ¿no?, los modelos de familia tradicional, de si alguien se enamora tiene que casarse, si se casa tiene que tener un hijo, y si tiene un hijo tiene que tener el segundo. Todavía estamos un poco metidos en ese relato. No. Algunos medios se están rompiendo, pero todavía, en general, el corazón, y yo que formo parte de él, todavía somos bastante tradicionales.
¿Hay alguna revista del corazón que se pueda considerar la revista progre del corazón?
Todavía no hemos llegado, pero yo quiero inventarla.
No estamos ahí, vale.
¿Hay algún atisbo? Yo creo que veo algún atisbo en lecturas.
Sí, lecturas siempre está...
Sí. Sí. Sí, pero me tranquiliza mucho, hablando de portadas en las que sale Leonor, que tú hablas de Leonor ilusionada de Ola, pero me gusta mucho la de Semana, que dice la princesa Leonor ya conoce a sus compañeros de clase.
Hombre,
que es algo que sin duda
no el servicio de inteligencia de Palacio le mandó antes su juiz cu, obviamente.
Para esta de Hombre, claro, sí. Por cierto, en la semana, en la revista Semana, dicen la baronesa Thyssen alquila su barco por 16.000 euros al día.
Sí, me preocupó mucho ese titular. Digo, tan mal va las cosas en el mundo que la baronesa Thyssen tiene que alquilar su
barco. Ostras, 16.000 euros al día por el barco, ¿eh?
No me interesa.
¿Pero por qué?
Porque en el barco además se te enfosca muchísimo el pelo. Yo soy muy torpe, me resbalaría.
Yo pagaría por navegar en el Matamua. Debe haber ahí unas energías importantísimas en ese barco.
Por cierto, Verónica Hidalgo rompe su silencio. ¿Qué te ha pasado al leer este titular?
Es que yo he leído,
no te vas a creer lo que te ha pasado con el titular.
No, yo he leído
Verónica
esta mañana el titular, y en vez de creo en su inocencia, porque habla de su marido que está en la cárcel, había leído Verónica Hidalgo creo en la democracia. Y me ha parecido bonito, porque los tiempos que vivimos puede ser incluso rompedor. Creo en la democracia, también me deja a mí muy tranquila.
Luego en 10 minutos tenemos a Aitana solidaria con los niños enfermos. Tenemos a Mario Casas, que casi se nos sale un ojo aquí con el pectoral, que sale de la revista.
A mí nada, no se me mueve nada con las tetas de Mario.
Nada.
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 Nada, nada. Vale,
gran actor y gran six-pack. Lo siento, Mario, no pretendo cosificarte del todo.
El six-pack. Oye, por cierto, de Venecia a otra gran ciudad. Nos vamos a Getafe. Ahora mismo, ¿qué estará estudiando la princesa?
Pues no lo sabemos.
Tenemos que preguntarle.
Venimos
a Pablo
aquí.
Simón.
A Pablo Simón, el pobre. Lo he tenido aquí a las 6:30 de la mañana.
Lo tenemos frito todos a Pablo, todos, preguntándole cosas de Leonor, pobre.
Todos. Y dice, no voy a contestar a nada.
Pero es muy educado siempre y muy paciente, Pablo.
Caballero, ¿qué vida universitaria le espera a Leonor?
Pues mira, esa es una pregunta que no te puedo responder, porque yo no estudié en la Carlos III, porque soy muy mayor. Y cuando yo inicié mi vida universitaria ya estaba la Carlos III, pero no había periodismo. Pero sí te puedo decir que a mí me encantaría que Leonor saliera de la Universidad Carlos III. Yo me propongo hacerle un... iba a decir house tour, pero no es house tour, es town tour. O sea, quiero decir, llevarla a sitios, claro, por supuesto, llevarle a los The Places to Be, que también hay en Getafe. Esto no es solo Menorca.
Si tú le tuvieras que enseñar Getafe a la princesa, ¿dónde la llevarías?
Pues hombre, yo la llevaría a los bares donde se toman bravas riquísimas, donde hay muy rica limonada, que es la bebida un poco oficial de las fiestas. La invitaría a las fiestas, que son entre mayo y junio, que es una época extraordinaria. Si tiene un ratito, la llevaría al Cerro de los Ángeles a ver a la patrona, de ahí mi nombre, y la llevaría a algún que otro sitio más.
Oye, muy importante el Cerro de los Ángeles, que lo inauguró su antepasado, Alfonso XIII.
Es que claro. Y luego la llevaría a ver un partido del Getafe también.
Yo solo
que sepa lo que se grita ahí.
Que sepa lo que hay.
Yo solo quiero saber una cosa, espero que la Carlos III nos lo explique, es si el ejercicio de su profesión institucional va a contabilizar como créditos de prácticas, porque ya tiene que hacer sus créditos de...
Claro.
Va a tener que hacer sus prácticas, y quiero saber si hacer unos princesas de Asturias...
Hay que llamar a Pablo Simón.
Va a contabilizar o no para...
Yeah. Oye, Martín, vamos a hablar de, no de Felipe VI, de otro Felipe, de Filipos de Grecia, que es el primer hermano del rey, que ha tenido un hijo por gestación subrogada. Sí. Y tú sostienes que es el primer bebé comprado en la realeza.
El segundo. Estuve averiguando un poco y hay un primo de Federico de Dinamarca, sí. Gustav Sein Bingenstein, de los Sein Bingenstein de toda la vida, todo el mundo conoce a Corina. Pues Gustav, que es primo de Federico, tiene dos niños por gestación por el vientre de alquiler. Y ahora Filipos de Grecia, primo del rey, su mujer Nina Flor, que es la heredera del imperio de jet privado VistaJet.
Oye, pero hay alguien que se llama Nina Flor.
Es una mujer de Filipos de Grecia. Nina, la heredera de los
Carlos. Es que Nina Flor me gusta
los Flor
mucho.
De toda la vida. El rey Juan Carlos, cuando vuela en VistaJet, que se lo presta a Nina Flor, los jet privados. Anda, la gente muy rica vuela gracias a Nina Flor.
Por cierto, hablando de los Borbón, hay otro primo por ahí del rey Felipe VI que ahora está en las tentaciones.
Ay, Nacho de Borbón, sí, que es primo como en tercero o cuarto grado de Felipe. Oye, en la isla de las tentaciones con su novia, me encanta. Y me encantaría que fuera Felipe a apoyarlo.
¿La novia cómo se llama?
Ella no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama ella? Estoy aquí perdido.
Naya Deslospitao.
Pero ¿por qué la gente tiene estos nombres? Yo quiero un nombre artístico.
Hombre, eso es un nombre artístico total.
Pero ¿y este Borbón? O sea, es primo.
Va a escuchar la sirena.
Primo en tercer grado, pero bueno, es primo. Tú sabes que la gente, los nobles, son todos primos.
Todos.
Dicen, es mi primo y quizás es en décimo grado, pero da igual, son primos.
¿Y qué se espera de él en la Isla de las Tentaciones?
Lo que de todos.
Yo espero como Mario Casas, mucha teta, enseña mucha teta.
Sí, y pasarse, una cosa que me gusta muchísimo, que es que en todos se pasan los cubitos de hielo.
Por la espalda.
Sí, por partes.
¿Por dónde?
Por las partes.
Pues depende de dónde te lleva el twerking. Hay más reto.
¿Cómo, caballero?
Porque se ponen a bailar twerking y una cosa te lleva, o sea, la cercanía, la humedad
el
que hay en todos
cariño.
Esos sitios. Humedad ambiental, he de decir, que estamos en un horario de.
Hablando de humedad ambiental, cuentan en Vanitatis que el rey emérito Juan Carlos de Borbón va a volver a España, va a volver a San Senso. Hay buena humedad para las regatas. Bianchi, ha tenido un verano ajetreado.
Sí, claro, porque ha estado en Suiza navegando, ha estado en Reino Unido, ha estado en Roma, en el lago de Como. Se murió Josep Cusí, que era su gran amigo. Hay que recordar que Josep Cusí, gran amigo de toda la vida, fue el que pagó la mitad de la luna de miel de Felipe y Letizia. Anda. Josep Cusí, en su momento. No sabemos bien por qué, pero fue como un regalo. Un regalo de bodas. Nunca se explicó bien por qué Josep Cusí estaba pagando la luna de miel de los reyes. Yeah. Ha fallecido este verano y bueno, ahora murió Harald. De hecho, está ocurriendo ahora el funeral de Harald de Noruega. Se le están muriendo los amigos al rey Juan Carlos y...
Bueno,
pero está
la
triste.
Es que llegas a una edad en la que se te mueren las personas.
Claro, se te mueren tus amigos.
Lo importante es que aguantes tú.
No, y le siguen saliendo hijos por ahí.
Bueno, Ingrid Sartiau, que ya sabíamos que reclamaba ser hija del rey Juan Carlos, ha vuelto a presentar una demanda de paternidad de ella. Lleva como 20 años diciendo que es la hija de él. Tiene 60 años. A ver si ahora avanza o no esta demanda de paternidad, que no es nada extraño, demandas de paternidad en la familia real.
Caballero, vamos a salir de la dinastía patria inabarcable que son los Borbones para entrar en otras dos, a veces entremezcladas, por cierto, que son los Pantoja y los Rivera.
Sí.
La prensa del corazón... ¿Sería posible en España sin estas familias que llevan décadas dándonos contenido?
Pues como diría Benel Esteban, N-O, negativo. No, sería imposible y creo que para tanto los periodistas de corazón como para los que nos gusta leer revistas desde hace muchísimo tiempo, creo que son dos sagas, me atrevería a decir, prácticamente infinitas. Siempre generan contenido y cuando alguien que vive un poco más fuera, no sé si esto Martí lo comparte, te pregunta, pero si es que ya no hay nada nuevo de esta persona, es mentira. Siempre hay algo que no sabemos.
Nada nuevo,
siempre
si
hay algo nuevo.
Hoy nos mandamos el vídeo de Cayetano Rivera.
Sí, nos mandamos cosas.
Haciendo gimnasia. ¿No lo has visto el vídeo?
No lo he visto.
Pues luego debería. Te lo enseñamos.
Por cierto, estuvo Anabel Pantoja el otro día
en De Viernes.
En De Viernes se dejó una frase letal. ¿Cómo es?
Bueno, fue una entrevista absolutamente enigmática, pero hay momentos en los que Anabel Pantoja es la más pantoja de toda la familia porque se sentó y después de victimizarse, que es una cosa que hacen muy bien las Pantoja y otros apellidos ilustres y no ilustres de este país, dijo, sin la Pantoja se vende una mierda, la Pantoja rellena la mayoría de los programas de este país. Luego dijo, hemos comido todos, yo la primera que se colocó en Sálvame por ser sobrina de Isabel Pantoja, pero para defenderla no para tirarla abajo. Se olvidó.
Ese autodiagnóstico está muy bien.
Claro, pero se olvida ella, como nos podemos olvidar todos, de que ella estaba ahí para defender a su tía, pero también para tirar abajo a otras personas que criticaban a su tía. Entonces todos podemos ser el bully de otro, que se le olvidó a Anabel Pantoja. Pero yo fue una entrevista que reconozco que devoré y me pareció hipnótica.
Por cierto, que mencionabas a Belén Esteban. ¿Qué vas a hacer este domingo, caballero?
Uy, qué vergüenza. Pues el domingo estoy con Juan Sanguino, que va a hacer un episodio de su Delirios de España, de su podcast, y vamos a hablar de Belén. Belén Esteban, la patrona, la princesa del pueblo.
En el Teatro Fígaro de Madrid, con Juan Sanguino, que estará el sábado y el domingo.
Sí, Delirios el sábado de España. Con Eva Soriano y el domingo con esta humilde.
Ya sabes que yo tengo entradas para verte el domingo.
A ver qué me pongo.
Bianchi, caballero, mis perlas. Ay, un beso a los dos.
Un beso.
Adiós. Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.